Caballeros, no pararemos hasta el anochecer.
¿Qué pasa con el desayuno?
¿Has desayunado?
Una vez, sí. Pero ¿y el segundo desayuno?
Estás escuchando Segundo Desayuno.
Buenos días, bienvenidos al directo, un saludo a Iván que ya está conectado y pues bienvenidos otra vez a este Extra Extra, nuestro programita de una hora de noticias, ¿no? Noticias, estrenos y futuros estrenos que vamos a ver en plataformas y en cine. Esta semana traemos un estreno que no ha estado en cines, pero sí que ha sido bastante controvertido, que es un estreno de Netflix, I'm Thinking About Ending Things, estoy pensando en dejarlo en español. Pero antes vamos con las noticias y no las vamos a empezar si antes a presentar a mi amigo Rafa. ¿Qué tal, Rafa?
¿Qué pasa, tío? También un saludito a Cringe de Meme y alguien más tiene que ver por ahí porque somos tres. Así que nada, gracias al otro espectador perdido.
Muy gracias, chicos. Y nada, bueno, ya sabéis que esto va a quedar en formato podcast por si a alguien no le gusta verlo o está viéndolo en YouTube, que lo vamos a colgar y no le gusta verlo en Twitch, va a estar en formato podcast en iVoox, iTunes y Google Podcast y Spotify. Empezamos con las noticias, Rafa. Hoy traigo muy pocas cosas, pero bueno, creo que bastante interesantes. La primera es que se va a hacer una precuela y una serie de animación para Netflix de Army of the Dead, la nueva película de Zack Snyder. Bueno, que es la película de zombies esta con Batista ahí en Las Vegas, que pinta muy muy bien, pero de la que no sabemos casi nada, no hay ni tráiler ni nada, hay una imagen y poco más.
Mira, a mí los zombies siempre me molan, Dani, o sea, siempre, pero es verdad que luego soy un gran dejado del género, porque hay cosas de zombies que yo tenía que haber visto, que no he visto. Por ejemplo, todas las pelis de Romero no las he visto, Army of the Dead no las he visto, y me faltan muchas cosas, pero a mí siempre me molan, y si la sacan y rollo bien, la veré seguro.
Yo es que también soy muy fan del género, pero creo que la serie de Walking Dead arruinó el género para mí, para siempre.
Totalmente. O sea, a mí me pasa igual, ¿eh?
Fue algo que me cansó, ¿no? No sé.
Sí.
Y la verdad es que, bueno, The Last of Us me ha vuelto a dar un poco de energía con el género, que al final creo que es la historia definitiva del género zombie, ¿no? Que el género zombie nunca tiene que hablar de los zombies, tiene que hablar de los humanos realmente, ¿no? Pero bueno, a ver qué nos traen. La serie de animación sí que me llama un poco menos. Y lo de la precuela, pues ya lo veremos, porque a veces, ¿para qué contar una precuela después, cuando, yo qué sé, años después lo entiendo, pero una precuela ahora de algo que vas a sacar en nada, pues no sé, es un poco raro, ¿no?
¿La de Train to Busan acabó saliendo al final? ¿Se estrenó o no se estrenó todavía?
La Train to Busan, la segunda parte, que es Península, en España, no sé cómo está el tema de distribución. Me parece muy mal llevado porque plataformas, la 1 triunfó. Se llegó a estrenar en cines en España, la 1. Uh-huh. ¿Cómo es que nadie ha comprado esta película? ¿O por qué no está en cine? ¿O por qué no está en plataformas? No sé.
De hecho, la 1 en Amazon Prime acabó siendo tendencia en la pandemia, ¿eh? En plan, cuando estábamos confinados y se puso. En plan, que se vio
y mucho. Estuvo en Movistar, me parece que la compró Movistar.
También estuvo en Movistar. No sé, tío.
¿Qué está pasando para que en este mundo no haya un Train to Busan Península en el cine o en cualquier plataforma de estreno? Me parece muy loco.
Es muy loco. Por cierto, muy loco.
Hay otra película coreana que se llama Alive, me parece que es hashtag vivo en Netflix, es estrenado esta semana, que la tengo a medias y no está mal, ¿eh? Que es de un gamer streamer, ¿no? Que se queda en casa en un apocalipsis zombie ahí encerrado y ve en la calle cómo todo ocurre. Y debo llevar media horita, no está mal, de momento.
Hostia, pues me... ¿Y es peli o serie?
Es peli. Hora y media
pues,
de peli.
Me la apunto mucho, ¿eh? Me la aprendo.
Una hora 37. Llevo media hora y no está mal la peli, pero ya te digo, o sea, ocurren la... O sea, Zombieland, los primeros 10 minutos de Zombieland, ¿eh? Que es un tío encerrado en casa que no se entera de absolutamente nada y ocurre todo ahí y ya está. Ya veremos si va a mejorar, porque tiene pinta de ser la típica historia pues de un tío que tiene que ir buscando cosas por casa para ir apañándose. O sea, además no tiene comida, que eso es lo guay también.
Bueno, si la vemos, la traemos la semana que viene. La comento.
Vale, sí, no, si quieres la traemos. O sea, ya me la veo porque me queda una hora de peli.
Pues esa Movistar has dicho, ¿no?
No, Netflix.
A Netflix, pues sí, lo veré, lo veré.
La otra noticia es que Adam Driver tiene dos nuevos proyectos, uno que se llama 65 y es un thriller de ciencia ficción producido por Sam Raimi. Y la otra es el proyecto de Gucci, que me parece que hicieron una serie hace 2 o 3 años, no, 2 años yo creo, que ya era el asesinato del diseñador de moda, me parece. Y bueno, esta película en teoría compartiría pantalla con Robert De Niro, muy bien, Al Pacino, muy bien, Jared Leto y Lady Gaga.
Regular, ya eres lento, regular.
Bueno, Jared Leto para estas cosas sí.
Está muy hiteado, últimamente, ya eres lento.
Sí, las declaraciones de James Gunn las has visto nunca.
No, no las he visto.
Tú pon James Gunn, Jared Leto en Twitter. O sea, es maravilloso. O sea, James Gunn le dice básicamente que viola menores de 15 años.
Joder, pero es que desde que salió lo de la secta de este hombre, ha sido un palo tras otro, ¿eh? Hubo el hateo cuando se quejó porque no salió mucho, ¿no? Luego en el cat de.
Efectivamente, sí.
Y después salió a lo poco lo de la secta esta, y desde entonces ha sido bastante hateo hacia Jared
Yo ya no sabía lo de la secta, ¿eh? O sea, que no es una secta en realidad, o sea, porque soy bastante
Leto.
fan de su grupo.
Bueno, pero es una isla y todo vestido de
Claro,
blanco.
donde tú pagas, que es muy loco. Es que, a ver,
Es que
también es
es
verdad
muy
que la
loco.
gente tiene razón, ¿no? Pero tú pagas, no sé cuánto, es mucha pasta para irte a una isla con los del grupo, ¿no? Que son sus hermanos Shannon, él y me parece que antes era Tomo, que ya no está, y algún otro tío.
Sí,
Y
el
están allí
grupo
como haciendo
es.
actividades. Es como un campamento de verano con gente del grupo y Jared Leto. Pero claro, es que puto Jared Leto lleva el pelo largo y la barba larga que parece
Claro,
Jesús y va con
claro.
la túnica blanca. Entonces es normal, tío, que te critiquen, ¿sabes?
Claro, el grupo era 30 Seconds to Mars, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí,
Okay,
sí.
okay.
Y no sé, tío, es que es normal que te critiquen. O sea, a ver, también te digo, a mí me gusta el grupo, les he visto alguna vez en directo incluso, pero que se merece la crítica, entonces ahí donde está, tío. Tío, con esas pintas no te pongas túnica blanca, lo
Claro,
siento,
tío.
tío.
Es que lo va buscando, la verdad.
Es que además,
De
cualquier
buscarlo.
día, algunas fans matan a alguien y nos encontramos en otra vez Manson, ¿sabes? O sea,
Joder.
volvemos a estar en secta
Mal.
Manson. Entonces, no sé, no mola, ¿no?
No mola, no mola.
Bueno, ¿qué más tenemos? Nuevo tráiler de James Bond, No Time to Die, No hay tiempo para morir. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo has visto?
No, es que soy de. Normalmente no veo trailers cuando salen. Es que prefiero ir de vacío
Sí, a ciegas,
al
sí.
cine. ¿Sabes? Por ejemplo, el de Dune no lo he visto tampoco.
Hostia, pues, bueno, nuevo tráiler de Dune, que es otra noticia, que a mí me ha parecido la polla, pero claro, es que yo he leído la novela y me parece que hay, bueno, yo todo lo que he visto en el tráiler sé lo que es, o sea, porque lo identifico de la novela. Me parece visualmente muy guay. Marcos dice que no entra en el tráiler porque el caster le saca, que es como, yo qué sé, el irlandés, ¿me entiendes? O sea, tienes
Sí,
acente también conocida, ¿no?
o sea, no sé,
Que
a
el
mí el
cast
cast
llama, ¿eh?
es lo
Pero
que más me atrae, ¿eh? De Dune,
claro.
porque yo no conocía la historia. No sé, tío, pero prefiero no ver trailer, de verdad,
Es una
en
historia
plan.
mesiánica, ¿eh? Al final, o sea, es la típica historia mesiánica total, ¿eh? Pero mola, está guay. A mí el libro no me gusta, ¿eh? O sea, no me gusta porque parece que no está bien escrito, pero bueno, no sé.
Será un
Yo
rollazo.
no he visto el de James Bond, por cierto, ¿eh? O sea, a mí me encanta James Bond. Pero, tío, ya le sacan un tráiler, se tendría que estrenar en unos meses. Bueno, ya
Ahí
se tendría que
va.
haber estrenado la primera vez. Y no quiero ver nada más, sinceramente. O sea, yo quiero ir a la peli con
Es
ganas,
que es lo
¿sabes?
guay, tío. O sea, a ver, los trailers están muy bien y hay trailers que molan mucho. Pero mira, el primer trailer a lo mejor lo veo, ¿vale?
El
Porque es el
teaser,
primero.
el teaser sí.
El teaser, que es un minutito, ok. Pero luego te ponen un trailer de 3 minutos que te salen los putos mejores momentos de la película. Pues no me apetece, la verdad.
Yo depende de quién lo monte. Yo si monta Disney un tráiler de 5 minutos, me lo veo. Porque sé que tiene un tío que monta que flipa. Que no te enteras de lo que va a ir la película. O sea, Endgame, Infinity War, Star Wars. O sea,
Pues
no te
verdad,
enteras.
pues eso es verdad.
Pero si monta Netflix, pues no me lo veo. Porque si monta Netflix, o sea, yo he llegado a ver imágenes del último episodio de una serie en el puto tráiler. O sea, es
Es
terrible,
verdad,
tío.
¿eh? Es verdad, porque cuando
Es así, ¿eh?
yo estaba haciendo críticas de Netflix, me descargaba el tráiler y lo metía en el vídeo para rellenar.
Evidentemente.
Y cuando lo estaba, y lo tenía que cortar yo, tío. Porque, y le cortaba la escena porque digo, pero tío, si esto es del puto final de la serie, ¿qué coño hace aquí en el tráiler?
Es que es full spoiler, ¿eh? O sea, incluso frases que dices, loco. O sea, vale, si no lo has visto, hay gente que puede no enterarse. Pero si sabes de lo que va la puta peli, te la ha desmontado, ¿eh? O sea, te la sí, desmonta sí, absolutamente.
Y en temporada, tío, si a lo mejor te está hablando de la segunda temporada y te has visto la primera, te anticipa un giro de la segunda temporada en el tráiler casi directamente, siempre. Directamente, casi siempre. Sí, sí. Es increíble.
De hecho, bueno. Stranger Things, me parece que esta tercera temporada ya ocurría alguna cosita así. Pero bueno, seguro, que es de los que más cuidan igualmente, ¿eh? Pero bueno. Bueno, ¿qué más tenemos? Las primeras imágenes de Bradley Cooper vestido de los años 70 en la nueva película de Paul Thomas Anderson. Bueno, que en teoría va a ser un niño prodigio de Hollywood, el típico niño actor que acaba haciéndose muy famoso.
Uh-huh.
No sé, no, es que a mí Paul Thomas Anderson me gusta y a veces no.
No sé, yo sin expectativas y sin pretensiones, a ver qué me lleva, por dónde me lleva y qué me trae.
A ver, Paul Thomas Anderson, años 70, es bien, ¿no? Porque ya tenemos la peli esa de Mark Wahlberg, que habla del porno y tal, que está muy muy guay, pero bueno, hay que verla, o sea, habrá que ver lo que nos presenta. También me parece un tío bastante pretencioso también, otro, ¿eh?
Yo solo espero que 2021 sea un mejor año de cine, tío. Porque, fíjate, después lo hablamos si quieres, pero ayer estaba hablando con un colega diciéndome, como está el año, no me extrañaría nada que I'm Thinking of Ending Things la nominaran a guión adaptado, por ejemplo. Y
como no viene ese guión, bueno, es que hay otra noticia, si quieres hablamos de ella.
Vale.
¿Te has enterado o no?
¿De qué?
Porque los Oscars.
Ah, sí. Van a poner,
¿cómo se llama? No sé cómo lo han dicho. Van a poner como una especie requisitos, de etiquetas. Hay requisitos.
Requisitos. Hay que cumplir, no sé si lo has leído entero, Dani. Hay que cumplir 2 sobre 14. Y es, por ejemplo, que el 30% de tu jefe de equipos sean mujeres o mujeres o gente racial o...
Que cumpla
gente,
una minoría, ¿no? Me parece que era minoría, ¿no?
Sí, era minoría. Que alguno de tus protagonistas, pues eso, que sean mujeres, igualdad de sueldos, creo que también había por ahí, pero creo que entra en vigencia a partir de 2024. Creo que leí, ¿eh? No te lo puedo asegurar.
No, me parece que 2023 o 2022 ya.
¿Sí o qué? ¿Tan prontito?
Sí, que era como que quedaban 2 o 3 premios ya para dar y a partir de ese momento ya sería así.
Pues...
A ver, yo entiendo, o sea, de hecho a mí me gusta incluso que se obligue a la industria, a la gente que trabaja, o sea, que la jefe de equipo de la peli, que es la gente que está detrás de la pantalla, me parece perfecto. Ahora, cuando han puesto ya protagonistas de minorías raciales y cosas así, quiere decir que una película de Europa medieval nunca la vamos a ver ya, bien hecha, ¿sabes? O sea, si quiere ganar un Oscar, evidentemente, si va a buscar otra cosa, no. Pero si quiere ganar un Oscar, una película de la Europa medieval o incluso del siglo pasado, en Europa ya no la vas a ver nunca bien. Porque va a tener mínimo un actor protagonista, va a ser de alguna otra raza de minorías, y vas a tener que cambiar, no sé, biopics. Va a ser difícil hacerlos, ¿eh?
Sí, de hecho, bueno, la gente, ayer leí, dice, bueno, si le das la vuelta, dice, puedes tener el 70% de tu equipo de hombres cis hetero blanco y tal, no sé qué, y dice...
Yo lo pensé también.
Y después, pues la gente habló de lo que tú estás hablando, de a la hora de los protagonistas. Y decían que aunque hay muchas dudas de momento, se supone que si tienes que cumplir 2 sobre 14, no te van a afectar. Lo que pasa es que sí que vas a tener que tener en cuenta esto a la hora de elegir tu equipo. ¿Sabe?
Claro, que a veces es una putada, yo qué sé, es que, no sé, no me parece lógico, a ver, me parece lógico a nivel de industria, pero entonces, empezar por la industria y el 30% me parece algo muy puto random, ¿no? Es como, bueno, que somos 10, contratamos 3 chinos y el resto, la gente del equipo que ya tenemos, ¿no? Algo así, como, o que somos 7 y nos faltan 3, bueno, pues, que envíen currículum, gente, blanco cisetero, a la mierda, blanco cisetero, a la mierda, mujer, no sé si contaría como minoría en realidad. Debe ser otra categoría.
Yo creo que mujeres entraba.
Pues me parece también feo. O sea, una cosa es minoría racial, la otra es mujer. ¿Eh? Debería haber 50-50 si acaso de mujer-hombre y después minoría racial o que sea. Además tienes que tener en cuenta el país en el que estás.
Lo voy a buscar porque lo vi ayer.
Tener un chino en España que tener un chino en Estados Unidos o incluso un afroamericano. O sea, al final, un africano en España no es lo mismo, no hay el mismo número de africanos en España o de gente de color en España que en Estados Unidos.
Claro, es que es eso.
No sé, me parece. O sea, en España, lo digo por si algún día deriva aquí, que en teoría esto es Hollywood, ¿no? Pero, joder, me parece muy puto loco, tío.
Mira.
Y lo otro es si afecta a películas de habla extranjera.
Eso no lo sé ya, ¿eh?
No, creo que, era solo mejor película, entendí yo.
Creo que es solo mejor película, ¿eh? Creo que es solo mejor película. Aquí dice, tiene que Oscars 2025, ¿eh? Estoy leyendo.
Ah, 2000. Bueno,
algunos que van poco a poco, ¿eh? Algunos van implementando.
Sí, implementándolo poco a poco.
Escalonado. Estoy leyendo aquí un prota que no sea blanco, 30% de personajes secundarios, mujeres, etnia minoritaria, LGTBQ o discapacitados. O sea, que te mete a las mujeres con las minorías. Es que
me parece feo, o sea, me parece discriminatorio. O sea, así te lo digo. Porque viéndolo bien, y si lo voy a decir desde un punto de vista de puta igualdad, ¿vale? Ya no es feminismo. O sea, me parece que es de cuánta gente hay que tener. O sea, a la mujer no la pongas en una minoría, tío. Que eso ahí es. Va. Eso es, me parece machista, pero bueno, no sé. No quiero meterme en estos follones porque al final siempre hay alguien que te acaba pillando por algún sitio.
Sí. Pero
a mí me parece feo.
Y es lo mismo, delante de la pantalla y detrás. O sea, este 30% delante de la pantalla y vale. Detrás. Vale, pero, vale. Vamos, hay... Que no es tan fácil todo, ¿sabes? Bueno, que hay muchos requisitos, que después uno se va pisando a otro.
Sí, que 2 de 14 a lo mejor es fácil...
Sí, que a lo mejor es fácil, ¿sabes?
Si quieres hacer un biopic de todo de hombres blancos, pues por detrás tendrás que hacer otras cosas, pero en pantalla no afectará.
Que luego a lo mejor todo es bastante politiqueo y al final no cambia nada, ¿sabes? Sino que simplemente...
Sí, es que seguramente 2 de 14 ya cumple todo el mundo, yo creo, en Estados Unidos. Pero bueno, porque además... Sabiendo cómo es Estados Unidos, que hay muchísimo hispano y más en Hollywood, o sea, en Los Ángeles, que puedes hablar español con cualquiera, todo el mundo lo entiende porque hay un montón de hispanos. Me parece que ya debe cumplir, pero bueno, sí.
Bueno, y además ¿tú qué consideras tú como alguien racial? ¿Gente negra? Porque en las películas americanas es que ya vemos bastantes personajes negros, ¿no?
O sea, es que además hay mucha población de afroamericanos, o sea, no sé, y hispanos, ¿eh? O sea, al final... Me parece que chinos, a lo mejor sería el asiático, está ahí.
Pero y además, en Los Ángeles que se hacen muchísimas películas, ¿no? Allí es muchísima gente hispana y...
Muchísima, sí, o sea, de verdad, ¿eh? No sé, muy raro.
Es raro, bueno. Hay que verlo, ¿eh? Hay que... Bueno, que la gente que nos escuche, que nos diga también su opinión, si nos estamos equivocando en algo, si ha escuchado algo diferente... Que le hemos traído aquí un poco de improvisado.
Pues ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Es que esto fue una noticia de ayer o anteayer ya, o sea, fue hace nada. Bueno, la otra, hablando de inclusión, ¿no? Otra noticia es que Netflix estrena nueva peli, bueno, estrena un tráiler de una nueva peli de Jim Parsons, Sheldon Cooper, para los que no lo conocen, que se va a llamar Boys in the Band, The Boys in the Band, y se centra en un grupo de hombres homosexuales que se reúnen en la ciudad de Nueva York para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Se entiende como la típica reunión de amigos que hace tiempo que no se ven o algo así. Bueno, está bien, un cast todo de homosexuales. Bueno.
Pues me interesa, ¿eh?
No tiene mala pinta, la
no
verdad.
Tiene mala pinta, ¿eh?
A mí me interesa también porque hay otro actor que salía en Girls, que era el compañero de piso y amigo de la protagonista, que también me parece un buen actor. A mí Jim Parsons no me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho como Sheldon, pero siempre que le he visto es Sheldon Cooper haciendo otras cosas, ¿sabes? No sé, a ver qué tal.
Le pasa incluso a su doblador, tío, aquí en España, que ya bueno, escucha su voz.
El doblador de Kylo Ren. Disney, sí. Bien. O sea, no he vuelto a ver una peli de esto. De hecho, la trilogía nueva no la he visto en versión original, en castellano nunca.
Yo tampoco.
Porque a la que oí la primera vez Kylo Ren con la voz de Sheldon Cooper, dije, mira.
Tío, pero y con la puta voz que tiene Adam Driver, tío.
Claro, es que además es eso. O sea, viniendo del tío con la mejor voz prácticamente de Hollywood, ¿no? Bueno, The Mandalorian se estrena el 30 de octubre, por fin, ¿vale? Sí.
Yes.
A ver si presentan tráiler y punto. O sea, al final, bueno, han enseñado 4 o 5 fotos ya de la segunda temporada.
Las he visto, pero... Baby Yoda, así por ahí más crecidito.
Sí, pero tampoco mucho más. O sea, al final, claro, es que además con lo lento que debe crecer el personaje. Pero bueno, pues, no sé, tampoco hay... No te están contando mucho, la verdad.
No, muy poquito.
También está bien porque queda poco y prefiero tener el tráiler cuando queden 2 semanas y tener el hype durante 2 semanas. Porque si te pasa como el año pasado, que en la Celebration me parece que fue antes de verano, que ya tenemos el tráiler y fue como, Dios, tío, no se va a estrenar nunca esto. Y al final se estrenó y guay, pero joder. O episodio 7, que Paul y yo estábamos viviendo en Finlandia, estábamos en Laponia cuando salió el tráiler, quedaba más de un año para la peli.
Es muchísimo.
Que me acuerdo,
tiempo.
O sea, me acuerdo ahí de ver el tráiler en el móvil y decir, ¿es un fake? ¿Es el real? No, sí, ah, pues sí, tal. Y Paul y yo flipando, y claro, ¿cuándo se estrena? En diciembre del año que viene, y era noviembre nosotros, tío, qué cojones.
Black Widow, tío. Una cosa parecida pasó con
Black Widow. Bueno, claro, Black Widow, el problema ha sido que cuándo se va a estrenar esa película. Bueno, va a ser la Nuevas Mutantes, ¿eh? O sea, Disney, me parece que Tenet ha demostrado que se puede estrenar en cine. O sea, ha hecho pasta, ¿eh?
No, pero
el problema, yo creo, es que como Mulan, no puede estrenar en todo el mundo, ¿sabes?
Y el problema es que Mulan ha hecho pasta también, ¿eh?
Bueno, a ver, yo creo que ha hecho pasta en Estados Unidos, ¿eh?
Ha hecho pasta, o sea, en Estados Unidos, sí.
Porque...
Pero superado a Tenet, ¿eh? Ha superado a Tenet en su primer fin de semana.
A ver, también te digo que, claro, Tenet en Estados Unidos pagas eso por cabeza. Entonces, voy a ver Tenet. Si somos una pareja, me gasto $40. Voy a ver Tenet toda la familia. Si somos una casa, me gasto $20. Bueno, $30. Te gastas $10 menos y la ve más gente. Entonces, muchas familias, mira, desde casa.
Tío, pero 33 millones, ¿eh?
Sí, sí, no está, a ver, no está,
no está nada,
nada
mal.
Mal.
No está nada mal.
También te digo que habrá costado 200 para recuperar, costará, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, eso sí es verdad. No sé, yo creo que fuera de Estados Unidos, sobre todo en Europa, y más aquí en los países occidentales, no va a cuajar. Aquí en España ni de coña.
Pero también, ¿por qué? Porque ¿cuánto te cuesta el cine en Sevilla, Rafa?
Por 3,90 los miércoles.
3,90 los miércoles. En Barcelona contemos 5 euros y pico entre semana, o el día del espectador, y el sábado pues casi 10. Claro, en Estados Unidos cuesta 20 pavos una entrada de cine. De un cine guay, o sea, de un cine bien. De un cine mierder pues ya te cuesta 15, digamos. Pero claro, hostia, que no me cuesta... Es que me cuesta $10 más y la vemos 5, ¿sabes?
Sí, sí.
O
es
10.
Que, a ver, claro, ahí sí se entiende. Lo que pasa es que quizá tendría que haber cambiado la política enfocada en Europa.
Efectivamente, en sacada cada país así, al precio en el que se alquila en el país.
Mira,
¿no?
La sacas aquí en España por 8 pavos o 10, incluso 10 pavos.
10, tío, como en Amazon o en Movistar.
Si es que YouTube.
Porque además la compra, o sea, la compras, ¿eh? O sea, en Disney Plus, hasta que no canceles la suscripción, no se te borra.
Mm-hmm.
Y si la hubieran puesto para alquilar a 6, haces un pastón, ya te lo digo. Porque a 6 sí, sí. pavos, mira, la peña dice, bueno, pues quedamos este fin de en mi casa. Dos o tres amigos y la vemos. Pagamos entre dos, te sale 2 pavos.
Totalmente.
Ya la has visto. Yo el otro día le comentaba a un amigo mío, Roger lo comentaba, me dice, tío, ¿no tienes ganas de verla? Y digo, pues mira, pues la verdad es que no.
Pero que al final te quitan las ganas de verla. A mí me ha quitado las ganas de verla el hecho de que no la hayan sacado en cine, ¿eh? Que la ponen en el cine y yo voy al cine a verla.
Yo voy. Yo he visto verlas todas, ¿eh? Fui a ver La Bella y la Bestia solo, o sea...
Yo también fui a ver La Bella y la Bestia. Problema, ¿eh? Y Aladdin también fui a verla. O sea, he ido a verlas todas. Y hubiese ido
y
a verla.
León también, sí.
Pero la campaña esta que han hecho tan extraña, a mí me ha enfriado totalmente.
Sí, sí, sí. A ver, sí que es por Viuda Negra, a lo mejor sí que te diría, mira, pues la pago, quedo con gente, la pagamos a medias y ya está. Pero por Mulan no, lo siento mucho. Y además, después de lo controversial que ha sido la peli de... No, pues vamos a hacer otra versión de la historia. Y después de las críticas de, bueno, está regular... que hay gente que le ha gustado bien, pero hay gente que la mayoría que le ha gustado regular y hay mucha gente que dice que es una mierda, pues joder, no la voy a ver. O sea, la voy a ver, pero pirateada para joder a Disney. Y amo a Disney, porque al final me parece una buena productora, pero me parece muy mala distribuidora, tío, sí te lo digo.
No, desde luego que a veces tiene...
Empezando por los putos Blu-rays de Star Wars, ¿eh? O sea, el lomo, cada puta peli han cambiado el lomo. Colgado, que me estás vendiendo el metálico... A 30 pavos, que te lo estoy comprando. Ponme los bonitos para que queden los tres juntos, ¿no? Pues no, cada uno distinto.
Joder, la verdad.
Así va, sí.
Me quedo con la puta.
Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. Estas son las noticias que tenemos hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado.
Pues sí.
Si quieres, hacemos una pausita. Pongo alguna promo amiga en el podcast y continuamos con I'm Thinking of Ending Things.
Perfecto.
¿Tienes la ficha de aquí, de I'm Thinking?
No, pero me la busco.
Vale, léela si quieres tú.
Joder, estoy hasta el huevo de todo. ¿No va hoy mi jefe y me dice que me toque poner las pilas? ¿Que mi puesto pende de un hilo? Y por si fuera poco, la chica con la que estoy saliendo lo quiere dejar. Que se ha aburrido nuestra relación. Que hemos dejado de cuidarnos. Tú lo ves normal, tío. ¿Qué soy, el puto Gran Gatsby?
Pues tío, el otro día me vi una adaptación de Stephen King que no había visto. Y adivina quién la dirigió.
Yo qué sé, David. Pero a ver, ¿qué opinas de lo que te...
¡Puto Mick Garris! La película va de un escritor frustrado que empieza a notar que la máquina de escribir le empieza a hablar.
¡Uf! ¡Ah! ¡Qué peste, por Dios! Disculpe, señor Romero.
¿Le importaría grabarnos una cuña para nuestro podcast? Se llama...
La cola del escorpión.
Tu podcast de cine de terror y de la vida.
Cada miércoles en iVoox, iTunes y Spotify.
A ver, I'm thinking of ending things.
Estoy pensando en dejarla.
Eso es. Bueno, en dejarlo.
Dejarlo.
Porque
eso.
Es ella él. Supongo que todo el mundo habrá escuchado hablar, más o menos, de esta peli. Mira, Dani, hace unos días tenía mucha mejor nota que en Final Fantasy que ahora mismo. Ya baja la nota de la peli a un 6. Al principio tenía, yo qué sé, creo que rozaba el 8, por ahí.
Bueno, yo en Letterboxd le puse un 1, ¿eh?
1.5, lo vi, qué cabrón. Cuando lo vi, digo, ¿qué hijo puta?
Vi la nota que tenía y dije, voy a bajar la puta media. O sea, no, me la suda, tío. O sea, mira, te voy a decir una cosa ya, para empezar, ¿vale? Antes de que vaya... Bueno, no. Ve con la ficha y entonces digo mi opinión.
Peli del año 2020, obviamente. 2 horas 14, muy larga, ¿eh? Muy larga, porque tú otras veces dices, 2 horitas. Bueno, 2 horas 14 y se hace muy punto larga. Punto uno. Cine de autor, un guion adaptado por Charlie Kaufman, quien también la dirige, el tío de Olvídate de mí, de Eternal Sunshine.
No, no es el de Olvídate de mí, ¿eh?
¿No es?
No. Este tío es el de Synecdoche, New York y Anomalisa. Yo también pensaba que era el de Olvídate de mí antes de ver la peli.
Oh, ¿qué dices? ¿Verdad?
Me puso a mirarlo y no era el de Olvídate de mí. Yo creo que lo leí en algún sitio, alguien lo puso mal.
No, pues escúchame, lo he leído muchas veces, ¿eh?
Sí, sí, yo también, ¿eh? Y la gente se ha equivocado, o sea, creo que este tío no lo ha hecho, o sea, no es él, ese es otro, que ayer me leí, es verdad, que y además que hace tiempo que no hace nada.
Ah, pues entonces me callo, pero se lo he leído a muchísima gente, ¿eh?
Sí, sí, yo también, y hasta que lo miré. Es el guionista de Olvídate de mí, eso sí, pero no es el único guionista, además. O sea, el director, que es Michael Gondry, y que es el de la serie Kidding también, es el de Olvídate de mí.
Ok, pues la novela es de Ian Reid, que por lo visto se entiende perfectamente la novela, no tiene nada que ver con la película en ese sentido. ¿Se entiende?
A ver, me deja flipando, tío.
Mucho mejor. La música es de Jay Whaley, fotografía de Lucas Azal y bueno, protagonizada por Jessie Buckley, que es esta chica de Wild Rose, ¿no?
Sí, que a mí nos encantó, por cierto, sí, muy buena peli.
Y
tío,
de hecho... me quería quedar el personaje cuando lo vi en Wild Rose, que sonríe un poco así, como con la cara...
Tiene una cara, tiene una sonrisa Han Solo,
sí,
tío.
Eso es. De, sí.
¿Sabes? De que solo sonríe media cara, tío.
Sí, y es una sonrisa un poco chulilla, ¿eh? Un poco de
picaresca.
Chulilla. Picaresca. Y a este personaje no le venía muy bien, la verdad. Que de vez en cuando le sale, digo, es monilla, pero no le pega a este personaje, porque...
Es que es ella, ¿eh? Yo creo que es ella que sonríe así. O sea, su cara es esta.
Exactamente, tío. Exactamente, es ella. Y luego, pues, Jesse Plemons, que da muy mal rollo. Toni Collette, que está increíble. Y David Thewlis. Toni Collette y David Thewlis son los que hacen de los padres de Jesse Plemons. Uh-huh. Y luego Guy
David
Thewlis, sí.
Por cierto, cuando veas Fargo, la serie Fargo está muy bien, ¿vale? Son... O sea, está ambientada en el universo de la película Fargo, pero son cada temporada habla de distintos personajes y en distintas épocas, pero todo alrededor del pueblo de Fargo. David Thewlis hace uno de los villanos más puto creepies de la historia que he visto en mi vida. O sea, real.
Es muy creepy ese tío, ¿eh?
Un tío que no tiene prácticamente dientes, los tiene como negros, y te acabas dando cuenta al final de que es porque vomita comida por puto placer. Madre, o sea, el tío come a muerte y después vomita y yo creo que del ácido se le va empudriendo. Y da mucho puto asco ese pavo. O sea, aquí está muy parecido, ¿eh? Pero allí da más asco porque visualmente es peor.
Pues bueno, leemos la sinopsis y le metemos mano, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues no se complique la vida aquí en Phil Affinity. Un atajo imprevisto provoca que una mujer, en plena búsqueda de un modo de romper con su novio, tenga que reconsiderar toda su vida. No lo veo acertada, ¿eh?
Sinopsis de Film Affinity, ¿eh? O sea,
no lo veo acertada,
no.
¿Eh?
No tiene nada que ver, ¿eh? O sea, creo que la de Netflix es mucho mejor, pero bueno.
Un joven que tiene dudas sobre su relación acompaña a su nuevo novio, una joven, perdón, a visitar a sus padres, que viven en una granja remota. Un viaje en el que nada es lo que parece. Bueno, está mejor, ¿eh? La de Netflix.
Esta es mucho mejor, porque al final sí que es un viaje que no parece lo que es, ¿no?
La de Film Affinity es de no haber visto la peli, ¿eh?
Correcto. Es decir, estoy pensando en dejarlo. Ah, vale. Es una chica que quiere dejar a su novio. Perfecto, ya está. ¡No! O sea, no tiene nada que ver, tío. A la media hora ya te das cuenta que no.
Sí, sí. Pero bueno. Y luego la crítica profesional, 14 críticas positivas y solo una negativa, ¿eh?
Mira.
Dice mucho del gafapastismo general.
De aquí poco que ya podré decir que la mía es profesional. Para abajo. O sea, mira, yo me gusta mucho el cine de autor, yo veo mucho cine de autor, mucho cine indie, igual que tú también, nos encanta y lo sabemos. O sea, al final, quien esté en segundo desayuno y nos sigue la cuenta lo sabe, lo que vemos. Y bueno, y esto es puro cine de autor. Vale, perfecto. Me parece muy bien que visualmente sea tan atractiva. Me parece muy bien que las actuaciones son una puta maravilla. La cámara se mueve muy bien. Los encuadres son muy chulos, ¿vale?
Me puto flipa, los movimientos de cámara.
Visualmente es muy chulo. El póster es súper atrayente. Las imágenes que habían sacado también. O sea, la heladería y tal, me parece súper guapo todo. Lo del coche. No sé, me parece que es una película que visualmente es súper atrayente. Pero mira, Charlie Kaufman, vete a tomar por culo. O sea, ¿qué puto coñazo de tío es Charlie Kaufman, tío? O sea, me apetece ver una película donde la gente hable y sean muy listos. Pero que estén hablando durante media hora de poesía, que no, o sea, la poesía no afecta a nada en la trama de la peli. O sea, son putas conversaciones para creerse más puto guay que nadie, que ocurren en un coche, pero realmente no tiene nada que ver. O sea, no hacen avanzar a los personajes en su arco de narrativo, no hacen que la peli evolucione y no llegan a ninguna puta conclusión, que es lo peor. O sea, que si estás escuchando las conversaciones es que encima no son buenas conversaciones filosóficas, ni se cree más listo de lo que realmente es, me parece.
Voy a hacerte de poli bueno en algunas cosas, ¿vale? Por tal de poner...
Sí, está bien que quedemos ahí en medio, ¿eh? Pero estoy contigo muy en contra,
a tope, ¿eh? Es solo por el hecho de quedar más o menos en medio, pero estoy contigo a tope. A mí me gustaba, creía que me iba a gustar esta película. Quería que me gustara, y eso es lo peor. Eso es lo peor, que estoy más enfadado con ella porque no me ha gustado, porque quería que me gustara y tenía una predisposición que me gustase. Y de hecho, cuando empieza y van en coche y están viajando en coche y ella está pensando con ese monólogo interior, me estaba gustando mucho lo que me estaba proponiendo la peli, entre comillas, ¿no? De, bueno, pues una chica con un mundo interior que está luchando contra lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer. Me gustaba ese debate. Y luego
sí, pero son los primeros 10 minutos hasta que saca la poesía, ¿eh?
Son los putos primeros 25 minutos hasta que lee un poema de puto 5 minutos, que dice, Dios mío, no se va puto a acabar en la
y
puta
que el
vida.
El poema realmente no está mal porque transmite esa tristeza. El poema es lo que viene luego, yo creo. Para mí, al menos yo fue como, vale, guay, bien, a ver cómo continúa. El problema es que sigue en 25 minutos más en coche.
Eso es.
Que ya es como...
De hecho, yo sí, yo porque sabía que sería Toni Collette y David Luiz, si no, digo, esta peli es únicamente ellos viajando en coche. Y hablando de la tristeza que expresa el poema, de hecho yo creo que es una peli profundamente triste, ¿eh? O sea,
extremadamente,
muy depresiva.
De hecho, mira, mi teoría, mi teoría es que va del hombre que limpia el colegio, que es un hombre despreciado toda su vida por su familia y todos sus allegados, que ha acabado montándose una historia en su cabeza de cómo hubiera sido si yo hubiera acabado saliendo con esa chica que vi una vez en una noche de Trivial.
Bueno, si quieres, Hacemos un repasito rápido por la peli y, vale. y he leído cosas sobre eso.
Me parece guay.
He leído cosas. Estructuralmente la película, en cuanto llegan a casa de sus padres, que llegan aproximadamente en el minuto 45-50, que parece que ha pasado hora y media.
Es que claro, es que además se hace puto eterno, tío. O sea, me estás diciendo que son 45 minutos, que es verdad, que son putos 45 minutos, pero es que los primeros 10 se hacen bien. Son 35 minutos de puto infierno,
Mira, si tú me haces un corto de 25 minutos con ella debatiendo si dejarlo o no, digo, hostia, pues está interesante.
Bien,
un pasito en coche, además estaba muy guay. Como iba cambiando la cámara de sitio, los movimientos...
Primer error, 4/3. ¿Por qué? Porque ella está atrapada en un mundo... Puede ser.
Yo tengo
¿Es justificable
teoría.
En la pantalla? No.
Yo tengo mi teoría sobre el 4/3, ¿vale? Y luego te la voy a plantear.
Dila ya si quieres, porque...
No, al final. Vale, vale. Me lo guardo todo para el final.
Vale.
Bueno, el caso es que la peli entra en una estructura absolutamente difusa y sin sentido. Prácticamente total. Onírica, que al final es de lo que trata la película, de un mundo onírico que se monta ahí, hasta el final, en el que se va intercalando imágenes sobre un conserje de un instituto. Y nada, simplemente la historia acaba, parece el Jesse Plimons un puto violador que parece que la va a violar en cualquier puto momento. No pasa, uh-huh.
Bueno, pero no.
Lo del sótano...
Se queda ahí, además, es como... Se queda ahí.
Totalmente se queda
bien,
ahí.
Bien, perfecto, gracias.
Y la película acaba con Jesse Plimons, de viejo, recibiendo un premio Nobel y cantando cuando, bueno, pues vemos el conserje desnudo andando por el instituto hasta su suicidio, se supone, ¿vale?
En teoría, sí.
Bueno, vamos a full de spoiler, como he visto, pero es que realmente esta película no es una película que
pueda. Es igual, spoilear. Yo creo que es de sensaciones realmente, eso porque es. Lo que va a ocurrir no importa, porque la no película, tienen que ver nada con lo que ha ocurrido tampoco, o sea...
Eso es profundamente depresiva y atmosférica en ese sentido, si te das contagiar por la atmósfera vas a acabar triste, obviamente, y enfadado con la película al final. Y bueno, se supone que una vez que tú te lees el libro, la novela, que está adaptada libremente, se supone que este hombre, el conserje, divaga al final de su vida de lo que le hubiese gustado que fuese esta. Entonces, en una noche en la que él no para de pensar en el suicidio, de ahí que en alguna ocasión le digan tengo miedo por ti, no quiero que sigas avanzando en el tiempo, ¿vale? Un par de pistas que dicen que te dan. Pues el tío sigue pensando en el suicidio, va repasando su vida, o lo que le hubiese gustado que fuese su vida, va repasando los momentos de la vida de sus padres que él ha vivido, o que no ha vivido, pero que le hubiese gustado haber vivido,
sí,
y haber estado
con
ellos.
Sí, claro, es que también es eso, o sea, hay momentos que le hubiera gustado y momentos que ha vivido, me parece. Lo de la madre enferma y tal, creo que eso es real, o sea, es real. Eso sí que forma parte de lo que él ha hecho, ¿no? Lo de la novia, evidentemente... Es lo que le hubiera gustado hacer.
La novia le hubiese gustado hacer. Se supone que eso es todo fantasía.
Pero
y
el problema viene de eso. La protagonista es la novia. No puedes. O sea, el protagonista no puede ser alguien imaginario.
Eso
porque
es.
Dejas de empatizar con esa persona. En cuanto te das cuenta de, uno, de que es imaginario. Y dos, que además el puto Jesse Plimons es el prota. O sea, no te importa Jesse Plimons porque es un puto violador con esa cara de subnormal y de tío creepy que tiene. O sea, me parece muy, muy buen actor haciendo de malo, incluso. De bueno, en Fargo hace de pringao. Lo hace muy bien. Pero no me lo pongas como para que empatice con él. Que se suicide ya, hombre. Se suicida antes, si puede ser, ¿sabes?
De hecho, es que es un tío que prácticamente no muestra ninguna emoción. Y alguien tan...
No, cero.
No puedes empatizar con alguien tan frío. Es que es imposible. Es que es imposible.
Sí.
Y al final se supone que ella es imaginaria. Por eso la llaman de varias formas. La llaman Lucy, Luis,
sí,
Lucía,
le cambian el nombre. Y además se llama ella misma. Y sí,
le cambia la cara. Porque de pronto es de una película y de ahí
me
viene...
encantó, me encantó, sí, porque es como una fantasía de alguna actriz de alguna peli, pero
eso
me encantó
es.
Mucho la escena en que ella mira a la pared y se ve una foto de ella de pequeña y vuelve a mirar y es él de pequeño. Mm. Eso me parece... O sea, todo lo que ocurre dentro de la casa a mí me gustó mucho, ¿eh? Pero muchísimo.
Es que podía...
Pero ya a partir de ahí no.
Eso es, podía pertenecer a una peli de terror psicológico cualquiera bastante guapa.
Sí, sí.
Pero lo que pasa es que dentro del concepto de la película significa otra cosa totalmente distinta.
Esa puta mierda.
Es una puta mierda. Y nada, se supone básicamente eso, que además el 4 tercios yo lo relaciono con que él está fundamentando a su novia y a la vida que están teniendo en TV movies. simplemente.
Vale, te lo compro, pero entonces todas pensar. Las escenas de él de mayor deberían final, ser en 16 novenos.
Ahí está, lo pensé.
Entonces, te compro la peli entera, pero te compro el formato. O sea, si el formato final, que es la vida real... que es él limpiando el colegio, están 16 novenos. Primero, es una pista para el espectador más
eso
tonto.
Eso es, eso es.
Y segundo, funciona de verdad a nivel narrativo, porque si no, no funciona el 4 tercios.
Es, o sea, lo mismo que pensé yo.
Cuando tú le pones en el final el 4 tercios igualmente, estás eliminando la función del 4 tercios durante toda la película.
Y es que te lo hubiese explicado,
¿eh?
Lo
veo,
¿eh? Es que
sí, te lo hubiese contado.
Termina y dice,
¡ah, qué guapo, tío!
Lo he pillado y hubiese dicho, ¡ah, qué guapo! Exactamente, tío.
Claro.
Exactamente.
Es lo que hubiera dicho yo, ¿eh? Hubiera dicho, hostia, qué guapo. Vale, compro, ¿sabes? Pero siendo así, vete a la mierda, Charlie Kaufman, así te lo digo. O sea, no tengo problemas, ¿eh?
Es que le hubiese dado casi 5 estrellas.
A ver, yo 5 a lo mejor no, porque si es la misma peli, no te, o sea, igualmente deja de interesarte y las conversaciones son una mierda.
Pues
pero ya,
4.5 a 4, pero digo, mira, ha
pero
utilizado
4 sí, ¿sabes? Porque,
los recursos técnicos,
claro.
Perfectos para contarme una cosa.
Porque tendría buenas actuaciones y estaría bien utilizado.
Eso es.
Y hay cosas que no se cuentan, lo del sótano, lo de la chica de la heladería tampoco se acaba de contar, o sea, al final son cosas que por mucho que te deje al aire, te deja demasiado al aire.
Sí,
una noticia donde ponga yo qué sé, se viola a una chica del colegio, cosas así, o ¿sabes? O alguna imagen de que le rechace una chica parecida.
Lo de la heladería.
Hay alguna cosa con la chica de la heladería que es una historia que no está contada y no me parece que haya pistas, ¿eh? Yo al menos no creo que no las he encontrado.
No,
¿eh?
Se supone que lo de la heladería, ella no, la que dice que tengo miedo no, pero las otras dos son las mismas que están actuando primero
sí.
en la obra.
Sí,
pero
eso me di cuenta.
Después la del sarpullido y eso.
Sí, esta.
Esto también de random, ¿eh?
Claro, esta es tan random que no tiene ninguna función en la trama narrativa. O sea,
eso es.
Solo tiene la función de darte puto mal rollo a ti como espectador, pero no sirve para la historia. No sé, me parece que cuando juegas, juega de verdad.
Juegas
con todo, tío.
El olor que hablan todo el tiempo, tío. ¿Hueles eso tan raro? ¿No te acuerdas de eso?
No
dentro de la casa, dentro de la casa.
Ah, vale, entra, de la casa, sí.
Dicen,
lo del perro, que
dicen,
no, es que el perro está muerto, ay, el perro
eso
está...
Es, mojado, algo así.
Mojado o algo
pues
así.
Pues luego, cuando van a por los helados, le dicen otra vez, perdona por el olor, ¿eh? Es que están barnizando.
Ah, es verdad, estamos barnizando.
Y le dicen, no están barnizando.
Ya, pero ¿dónde lleva eso, sabes?
Ya, o sea, eso me parece bastante en el aire, ¿eh?
Por eso lo digo, que la peli tiene buenos mimbres, o sea... tiene una buena construcción desde el principio, pero ya hay un momento en el que se le va la puta olla y hace lo que quiere y se le va demasiado.
Mm.
Y para mí eso es lo que le resta mucho más de lo que le suma. Porque
sí.
Si tú hubieras utilizado ya, o sea, te lo juro, si hubieras utilizado 16 novenos, cambio de opinión de bastante, o sea, mucho de la peli. Pero hacer el 4 tercios porque es guay, no, yo es que no apoyo el 4 tercios. Tío, además que en la tele se ve más pequeño y peor, tío, que veo las putas rayas al lado, tío, no me gusta, ya lo sabéis. O sea, que soy un pesado con eso, pero que es verdad, tío. Y que al final son recursos narrativos, no sé. Tarantino te lo utiliza bien en Once Upon a Time in Hollywood. Te pone un corte de una serie en 1:1, en 4:3, que es como se veía en la época de la tele, ¿vale?
Y además es que te lo fusiona, porque después vuelve al 16:9.
Efectivamente, cuando ya no es ese
caos,
corte, no está puesto en 4:3. Por eso, no sé, me parece que la peli, bueno, quiere ser más guay de lo que es.
Eso es.
Y que al final, pues lo que te cuenta, pues vale, es una historia un poco triste y tal. Pero no sé, a mí me cabreó más que me deprimió, ¿eh?
A mí me dio el cuerpo raro. Pero el cuerpo raro porque dije, tío, acabo de ver una película de 2 horas 14 que me podría haber gustado mucho y que al final me ha dejado indiferente y que sé que la voy a insultar. La voy a insultar mañana y dentro de un mes cuando me pregunten, oye, ¿viste? Digo, sí, una mierda.
Sí, exactamente. Sí, yo es que yo lo siento, pero me quedo ahí. Y hay mucha gente que le ha gustado, ¿eh? Y en Instagram tenemos muchos comentarios positivos y gente que le ha gustado pero se ha reído mucho con mi crítica porque la he dejado bastante mal, pero bueno, a la gente le ha hecho gracia.
Bueno, verdad. Sí, le habrá gustado a los estudiantes de cine.
Sí, no, porque... somos unos viejos ya. Claro, esa típica peli que a lo mejor cuando la pillas con 16 años te gusta, pero a la que le pides un poco más al cine, y que es lo que decimos tú y yo, el formato, que te sobren ciertas cosas o que expliques de... porque claro, Nolan sobreexplica, pero si este no explica, que bien, no.
Claro.
O sea, hay que dejar las cosas claras, no tan claras y no tan poco claras. O sea, no hace falta ser Joker, pero sí hace falta ser un poco, a lo mejor, Nolan, que es lo que dijimos, ¿no? Nolan en Origen no creemos que sobreexplique tanto. Pues eso, hay que estar allí. Que todo el mundo lo entienda, que haya ciertos detalles que mole porque puedes entender más si la ves más veces, o escuchas o lees o eres más listo, pero no tampoco que todo el mundo se quede igual, tío, es que claro.
Pero Dani, hay una
vacilar
cosa...
no es...
que hubiese utilizado 16 novenos o no, si hubiese utilizado 16 novenos o no, hay una cosa que le sigue pasando, y es que le sobra puta media hora.
Efectivamente, le sobra media hora porque la peli, lo que te va a contar no es tan importante como para tener tanto rato explicando.
Es que si me lo
cuentas,
y ni
tiene tantas imágenes tan guays, o sea, al final...
Ahí va.
Cuatro settings, que sería, bueno, cinco, el del inicio, el coche, la granja, la heladería y el cole.
Es que, mira,
tío,
el viaje hacia adelante en el coche mola, pero luego cuando vas hacia detrás ya, pues bueno,
otra vez lo mismo,
ya está.
Y además ya sabes de qué va la movida, porque ya sabes que no van a un sitio en realidad.
Eso es.
Ya sabes que se le está yendo la olla. Y el del inicio es más o menos interesante porque, bueno, llegan a algún sitio y sigue la peli. Pero el otro, que ya sabes que va a la puta mierda, dices, mira, déjame de contar historia. Yo allí desconecté, volví a conectar y seguían hablando de una puta mierda. Y volví a desconectar y volví a conectar y seguían hablando de otra puta mierda. Y habla de cine y no sé qué. Y además es cine y ya es pretencioso. Y después se pone a insultar a Robert Zemeckis, que es billones de veces mejor cineasta que este pavo, ¿sabes?
Sí.
Es como una TV movie dirigida por Robert Zemeckis. Y es como, tío, Robert Zemeckis ha hecho Regreso al Futuro. ¿Qué has hecho tú, sabes? No sé,
pues sí.
Me parece que no, no sé, es que es eso, o sea, yo le puse muy mala nota por eso, porque no es, encima no eres educado con la gente de tu gremio, ¿sabes?
Pues nada, tío.
Y bueno, si quieres, doy dos pinceladas de Away, una serie nueva de Netflix, que está protagonizada por, ahora te lo digo porque no me acuerdo de su nombre, pero es culpa del cabreo, por Hilary Swank, ¿vale? Que es una serie espacial, es una mujer que... Bueno, os leo la sinopsis. La astronauta norteamericana Emma Green, Hilary Swank, se prepara para liderar una tripulación internacional en la primera misión a Marte. Esta gran hazaña en su trayectoria profesional va unida a la difícil decisión de tener que separarse de su marido y de su hija, cuando más la necesitan, y el hecho de que quizá no vuelva a verles. Bueno, si te vas a Marte se entiende que a lo mejor no vuelves a verlos. Mal, o sea,
¿mal?
Una peli que está muy bien producida, lo mismo, o sea, visualmente es muy chula, está bien hecho el espacio, la nave, pero bueno, los primeros 10 minutos están bien porque te presenta la tripulación y dices, carismáticos todos, bueno, en el primer episodio ya se cabrean y ya dejan de ser, o sea, es una tripulación formada por un ruso, una china, un indio, una americana y un inglés, ¿vale? Donde ya cumplimos el cupo racial. El inglés es negro, la china es lesbiana, el indio me parece que también debe ser homosexual y el ruso es el típico hijo puta malo, ¿vale?
Es que Netflix lleva 3 años cumpliendo todos los 14 sí. requisitos de los Oscar lleva Netflix.
Es que Netflix va a ganar siempre a partir de ahora. Pero bueno, empezamos mal porque, o sea, bueno, la tripulación es carismática, pero es que cuando se cabrean son todos unos hijos de puta, mentirosos de mierda, y encima ya no es eso, o sea, que eso sería interesante porque si la misión sigue con tensiones, mola. El problema es que hay un puto drama en la Tierra que dices, no me importa, y ocupa más el drama en la Tierra que el drama en el espacio donde está el protagonista, que es como, mira, no, o sea, vi el primer episodio, dije, bueno, a ver cómo mejora, vi el segundo y lo había empeorado porque encima es la típica astronauta que es astronauta, que te has entrenado toda tu puta vida, tienes una hija y un marido en la Tierra, pero cuando te puedes arriesgar esto te arriesgas la vida, que es como ¿puedes esperarte un minuto y no arriesgarte tu puta vida, tío? O sea, de verdad, es la típica que dicen no, espérate, que ahora te ayudamos, no, me es igual, me desengancho.
tío.
Loco, que te puedes salir al espacio, o sea, te vas a morir y no vas a tocar ningún puto planeta en tu vida, es loca, o sea, no sé, son cosas de dices, de verdad, o sea, no sirve y no está bien escrito con el personaje que haga estas cosas, tío.
Tío, y qué puta cantidad de series en el espacio, en Amazon, en Netflix y en todos lados, ¿no? Tío?
Además, pero este está bien hecho, o sea, realmente la producción está bien, porque Lost in Space me parece que también está en Netflix. No sé, alguna vez he visto alguna cosita y digo, pues no me la veo, la verdad. No pinta bien. No sé.
Pues no
y a
sé,
mí
tío.
Me gusta, ¿eh? Las cosas en el espacio. Pero no, esto no. Ay, bueno, pues si quieres, hacemos una pausita para el podcast, ponemos unas promos amigos, amigas.
Perfecto.
Y vamos con los próximos estrenos de esta semana.
¿Buscas un podcast de series diferente?
¿Y realities?
Que sí, pesa, que sí, que hay realities.
Pero es que no lo ha dicho y hablamos de realities.
Es que no le interesa a nadie en realidad los realities, y menos si va a ponerte a hablar de un Gran Hermano.
No, hablamos de Survivor.
Chicas, allá va, dejad de discutir. Hay que hacer el amor y no la guerra.
Eres un cochino, tanto amor ni amor.
Te dije que no te fiaras del murciano.
Así no hay manera de grabar la promo. Series Reality Podcast, cada quincena en vuestros mejores reproductores, iTunes, iBooks y Spreaker.
Y tenemos blog.
Y que estamos en Twitter, @SeriesReality1.
Bueno, ya estamos de vuelta. Rafa, ¿tú qué hay de estrenos de cartelera? ¿Qué tienes por aquí?
Mira, 11 de septiembre, En busca de Summerland. Ni idea esto. No sé si tú has oído algo.
No me suena.
Pero mañana se estrena una película que se llama Un Mundo Normal. Una española que yo ya he visto. Que la vi en el Festival de Málaga. Pues,
cuéntanos.
Y le meto muy rápido porque es muy fácil de describir. Es la puta película típica de se me muere un familiar y tengo que cumplir su último deseo. Hay que enterrarlo, bueno. Pero él quiere que lo lancemos al mar.
El típico pesado que vive en el centro de Europa y quiere que le entren en el mar, ¿no? O sea, es el típico que dices, pide algo más difícil, por favor.
Sí, o sea, sí, es la madre de él, pero sí. Bueno, Iván nos dice que Lost in Space la ha visto él y no está mal. Perdonad por el inciso.
Guay. ¿Quién ha dicho esto?
Iván.
Iván, es que todo el mundo que la dice que no está mal, pero visualmente a mí no me llama, no he visto nada, o sea, no he visto... Nada, o sea, ni creo que ni un tráiler, solo imágenes, o sea, imagínate, ¿eh? Que lo digo con bastante poca... como no puedo decirlo mucho, la verdad, ¿eh?
Bueno, volvemos con Un Mundo Normal. Total, que es la madre de él, en realidad, pero sí, encaja en el perfil del típico tío flipaete, porque ella es artista, no sé, tío, un poco random.
Vale.
Todo
vale,
al que vale, le pide vale. Esto a él, él está un poco frustrado con su vida en ese momento y lo toma como... bueno, pues la forma de resarcirse, ¿no? Un poco. Y es un viaje entre... un viaje de estos que son... Un viaje del cuerpo a la vez que hace un viaje emocional, ¿no?
Sí. Rollo road movie, sí.
Pues así, ¿vale? Ya está. Sí. Está bien, transmite buen rollito. Que está bien, ¿eh? Que si te metes en la peli, al final incluso te emociona un poco. O sea, vale. La banda sonora, de hecho, está muy guay. Porque la cancioncita se te quedaba metida en la cabeza. Que eso está guay. Pero bueno,
mira, pues
sin
eso
más.
Está bien, ¿eh? O sea, al final me parece raro incluso, ¿eh?
Yeah, está bien, ¿eh? Si la gente quiere ir a ver algo al cine, que vaya a verla, ¿eh? Pero que no se ha encontrado nada nuevo, tío. Que tenéis Captain vale. Fantastic en Netflix.
Vale,
perfecto. Y en esto anterior
sí,
muy
además,
bien.
Captain Fantastic de... sea mucho mejor, ¿no?
Y en esto anterior muy bien, que hablamos de él el otro día por Orígenes Secretos. Y está muy bien aquí también, ¿eh?
Ah, pues mira. Algo más que tenemos. Perfecto, pues bueno, este 11 de septiembre no se estrena nada más ya. Y el 17, Veneno, la miniserie de televisión.
Ajá.
Que bueno, yo supongo que tendré que traer en algún otro sitio, que es la de los Javis. Pero bueno, y las del 18 ya lo haremos la semana que viene, si acaso. En cine. ¿Qué más se estrena? Se estrena en Stars Play High Fidelity, que es la serie que es el remake de la película Alta Fidelidad de John Cusack. Una miniserie protagonizada por, ¿cómo se llama esta chica? Isabella Kravitz, que es la hija del Kravitz, el cantante. Y está bien, a mí me gustó, la verdad. No vale la pena pagar lo que pide Starzplay por sus 3 pelis y 2 series que tienen.
¿Cuánto hay que pagar, tío?
Me parece 6 euros, como Disney o algo así. 6 bueno, euros,
está Normal People, ¿eh?
Está Normal People y está una serie que, joder, ¿cómo se llamaba? Que era como del siglo XVIII, XIX, sí que no tenía mala pinta. Ay, pero suena, mira, otra plataforma, ¿no? Además me da rabia porque está como puesta dentro de Apple TV. Y dices, cabrones, ya que pago Apple TV, dámela. Y yo qué sé, a lo mejor dentro de un tiempo separados o lo que sea. Pero bueno, no sé. Además, no te dan un mes de prueba, te dan una semana, porque claro, tienen tan poca cosa que en un mes te lo terminarías, ¿sabes? Mm. Es lo típico. Bueno, pero está bien, ¿eh? O sea, es de Hulu la serie. Y está bien, la serie son 8 episodios, es cortita, se ve bien. Es de una mujer que tiene una tienda de vinilos en Nueva York y te hace un repaso por todas sus roturas, ¿no? Porque ha cortado con su novio, entonces te hace un repaso por toda su vida amorosa, novio por novio, desde el top 5, ¿no? Digamos.
Dani, nos dice Jenny que es The Great.
La serie. The Great, sí, efectivamente, gracias Jenny, es verdad, The Great. Que no me salía el nombre y además la quiero ver, ¿eh? Porque tiene buena pinta. No sé si la ha visto Jenny, si la ha visto ya nos cuenta qué tal. Bueno, pues eso, que High Fidelity está bien, tiene... Tiene colegueo, tiene música, buena música. Tiene Zoe Isabella Kravitz, que es muy guapa y además, para quien le interese, sale en poca ropa en la serie, además. O sea, que guay siempre. El novio de... Bueno, el novio, el que corta con ella, que también es muy, muy guapo. Que ahora no me acuerdo el nombre, pero tenía como un nombre compuesto. Muhammad Ali, no sé qué. Que es como un tío muy guapo.
Dani, te manda saludos la madre de Noé.
La madre de Noé. ¿Qué tal, Ramona? Y ya está, está bien la serie, la verdad, ¿eh? Está guay. Y después se estrena, me parece que es en TNT, hoy, Raised by Wolves, Criados por Lobos. Ahí los 3 primeros episodios ya están en la nube pirata. Pero es una serie de ciencia ficción que nos trae otra vez a Ragnar Lodbrok, ese actor Travis Fimmel, que a algunos le queremos mucho por su papel de Ragnar. Está muy bien, la verdad, a mí me ha gustado. Es una serie de ciencia ficción con androides humanos, así muy raros, y bien, la verdad es que he visto solo un episodio, pero me ha gustado bastante, la voy a seguir viendo. Otra de estas series en el espacio, en el que los efectos están muy bien, pero algunas naves se nota que no pesa, ¿sabes?
Bueno, y también que la gente recuerde que The Boys sigue sacando capítulos semanal.
Y The Boys va a sacar capítulo pues mañana, ¿no? El día 11.
Yo, se lo estaba diciendo a Dani antes, me la estoy bebiendo, porque está genial, la verdad, ¿eh?
¿Por dónde vas? O sea, ¿por qué episodio vas mejor?
Capítulo 6 terminando.
6 terminando, bien, bien.
Me queda ya 7-8 y los 3 primeros a la segunda.
Bien, te queda nada. O sea, además te queda lo más guapo. Me parece que al momento bebés no has llegado tú, ¿verdad?
Bueno, he visto el momento bebés de que lo coge y hace así con los rayos.
Ah, momento bebé, mejor momento de la temporada, hostia, sin duda, hostia. ¿Eh? Sí, está muy guapo.
Está muy guapo.
Y no sé, Netflix estrena Diablo a todas horas, que tiene un reparto increíble.
Ay, la de película Holland, ¿no? Pero esto es
sí, película ya. De Antonio Campos, ¿no? Estrena el día 16. Película dirigida por Antonio Campos y con el reparto, bueno, es un drama, ¿vale? De la vida rural de Estados Unidos y la religión, que adapta una novela de Donald Roy Pollock, pero es que el reparto es Robert Pattinson, Tom Holland, Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Jason Clarke, Sebastian Stan, Riley Keough y Mia Goth, y creo que ya está, imagínate, es que es increíble, yo le tengo muchas ganas a esta peli, ¿eh?
Mola.
Pinta muy bien. Y no he acabado de ver el tráiler, por lo que comentábamos antes, que Netflix te va a joder la experiencia. Vi un trocito y dije, vale, ya es el rollo que esperaba que fuera, cierro. ¿Y qué más tenemos? ¿Alguna otra cosita que llegue? Creo que, a ver, Movistar, que llega. En Movistar llega una película que se llama Cuestión de Justicia. Bueno, ya está, me parece, ¿no? Sí, ya está. Cuestión de Justicia, que es protagonizada por el chico este, ¿cómo se llama? Michael B. Jordan y Jimmy Fox, que es un caso de un negro que le culparon por un caso que no hizo, por un asesinato que no hizo o algo así, ¿no? Que bueno, está peli de juicios, a mí me gustan. Ah, no, aún no se ha estrenado, ¿eh? Próximo estreno. Pero a mí me gustan estas pelis, la verdad. Yo siempre veo las pelis de juicios y esta voy a verla, porque además la tengo pendiente y no la he visto aún porque no he podido verla. Y se va a estrenar a finales de mes Jojo Rabbit y Motherless Brooklyn, que las dos están bien, pero no veo nada más súper interesante. Me refiero a gratis, deben estar de alquiler estas dos ya.
Jenny nos dice que han estrenado ya Memorias de Idún en Netflix.
Nunca la he visto. ¿Qué tal, Jenny, esto?
Yo he leído algo y dicen que visualmente está guay, pero el doblaje, que es la polémica que hubo, está rebu.
Porque ¿pero doblaje gente de qué idioma?
En español, porque es una peli, es una serie española. Esta es la de Memorias de Idún.
¿Y qué está redoblada? Ah, vale.
Lo que han puesto a doblar a gente de Élite y de Merlí y de este tipo de series.
Ah, vale.
En vez de dobladores profesionales.
Y les han pagado muchísimo más.
Eso es.
Y evidentemente la gente que son dobladores profesionales ha dicho, qué cojones, siempre pasa, ¿eh?
Sí, esto era novela de Laura Gallego, creo, que es la autora. Y sí, dicen que el doblaje es regular.
Eso les pasa, así te lo digo, ¿eh? Eso les pasa por doblar las cosas en España.
Sí.
O sea, no dobléis las cosas y ya no discutiréis con la gente. Y la gente que se dedica a doblar, los actores de doblaje, que doblen las cosas animadas o que son necesarias de doblar.
Dicen que
por culo, tío.
El personaje protagonista lo hace Michelle Jenner, que es una tía que sigue dobladora y lo hace muy bien. Pero el resto, tío, por lo visto, faldar. Así que nada.
Y nada más, hasta final de mes no llega Patria HBO también, que es la primera, que me parece que es la primera serie HBO España, bueno. No 100%, no, sí, 100% de HBO España, pero por X o por B ya lo era, ¿no? O por H o por B ya lo era, ¿no?
Sí.
Pero bueno, que tiene buena pinta, que es el conflicto en el País Vasco. Y me parece que ya está, ya no hay más estrenos, o menos que me suene. En Amazon tampoco me parece que llegue nada.
Sí, yo creo que lo hemos cubierto todo. Dani, honestamente, no sé cuándo volvemos a hacer extra.
Bueno, cuando tú vuelvas de San Sebastián, ¿no?
Sí, a no ser que hagamos uno la semana que viene tempranito.
Si hacemos uno y nos da tiempo, haremos uno la semana que viene. Y si no, cuando Rafa vuelva de San Sebastián, o David y yo nos metemos y hacemos algo, si vemos algo interesante. También sí, pero... te digo, no hay muchos estrenos interesantes, ¿eh? Hasta The Devil, bla, bla, bla. No hay nada más.
Lo que sí, lo podemos decir ya por aquí, creo... que intentaremos hacer, bueno, no te lo he dicho, que a ver si intentamos hacer directo el día 10 de octubre, que es el día consecutivo a que termine The Voice, el gran final de The Voice. De
la vale, temporada. Si no lo hacemos el 10, pues lo haremos 11, el 11 12. O el 12.
Sí, porque el 10 es sábado, y si no lo hacemos el domingo, si quieres. Sí. Y nada, que estaremos por aquí, que a muy tardar, que no será tanto, estaremos aquí a inicio de octubre.
Sí, sí, eso, bueno, yo creo que ya lo seguro, ¿no? Porque tú y yo ya tenemos ganas, Harold también tiene ganas, como mínimo somos tres, y seguramente Jenny, bueno, Jenny a lo mejor solo está en la primera temporada, pero bueno, que yo creo que hay ganas en el equipo, y me parece que Marina también lo había visto. Y también
seguro que Dubit
también. Y Dubit también, que es muy fan del TVO también. Que Dubit se ha salido del TVO además, o sea que, bien.
O sea, pues yo creo que hasta aquí, ¿no?
Pues sí, bueno, esperemos que os haya gustado. Muchas gracias a la gente que se ha escuchado el directo y nos ha visto, y a la gente que lo vea en YouTube, pues lo mismo, muchas gracias.
Ya sabéis todo que, bueno, pues un like, que os suscribáis y, bueno, todas estas cositas. Si queréis comentar, decirnos cualquier cosa o hatear, que también nos vale, pues ahí tenéis los comentarios y nos dejéis lo que queráis. Y si queréis compartir el vídeo, pues mejor que mejor.
Os lo agradecemos muchísimo. Y bueno, os dejamos con... A ver qué tengo de tema. Mira, os dejamos con... mira, Josie de Blink-182, que me ha salido aquí la primera canción en Spotify.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Give it.
girlfriend.